Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, de Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al doctor Charles Stanley, endocrinólogo pediátrico, director médico del Centro de Hiperinsulinismo Congénito del Hospital de Niños de Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica. A la doctora Lía Bisotti, especialista en bioseguridad, presidente fundadora de la Asociación Latinoamericana de Biocontención y Bioseguridad de Argentina. A Jerónimo Trigo, vicepresidente de Rotary Club Sierra Chicas, a cargo de la organización del Workshop Flow Cytometry Course. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más! El origen de la Fundación Wallace Coulter. Wallace H. Coulter fue un prolífico inventor, un innovador y emprendedor, aunque algunas personas pueden no saber su nombre. Sus invenciones e ideas han afectado prácticamente a todo el mundo. El principio de Coulter, desarrollado en 1948, es una de sus más de 80 patentes, muchas de las cuales fueron invenciones realizadas años más tarde. El principio de Coulter, o zona de detección electrónica, es un método para el recuento y medición de las partículas suspendidas en el fluido. El principio Coulter trajo grandes avances en ciencia, medicina y en industria. De hecho, todavía toca la vida de todos hoy. Al realizar un análisis de sangre para pintar su casa, beber cerveza, comer chocolate, tragar una pastilla o aplicarse cosméticos, es fundamental para toners y cerámicas, así como también en la exploración del espacio. Nacido en Little Rock y criado en McGehee, Arkansas, Wallace era un hombre humilde, íntegro, impulsado por la filosofía de la ciencia al servicio de la humanidad. Con su hermano Joseph Eric Coulter Jr., Wallace fundó la corporación Coulter y lideró así esta empresa privada global de diagnóstico durante toda su historia de 40 años. En 1997, Beacon Instruments adquirió la corporación Coulter. Cuando Wallace falleció en agosto de 1998, su patrimonio fundó la Fundación Wallace H. Coulter. La Fundación continúa su misión trabajando con 16 universidades líderes de Estados Unidos, implementando procesos de desarrollo de productos usados en la industria médica, cuyo propósito es el de acelerar y aumentar el número de invenciones e innovaciones desarrolladas en las universidades que se convierten en productos que benefician a pacientes. 100 años después de su nacimiento y más de una década después de su muerte, este héroe americano deja atrás el legado de sus logros, así como colegas, socios, amigos y familiares en todo el mundo que se inspiraron en su influencia y continúan con su misión de la ciencia al servicio de la humanidad. La doctora Marielle Nilce Alejandra es bioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, con formación pedagógica universitaria en Ciencias de la Salud. Autora del libro Atención Bioquímica, Reingeniería de la Profesión, edición Eudeva 2014. Miembro titular de la Sociedad Argentina de Hematología y del Instituto de Fisiopatología Bioquímica Clínica. Obtuvo el 13º premio Eufarlau y Versí Salud a la personalidad del año 2013 en el sector farmacéutico internacional por su contribución a la mejora de la información terapéutica mediante la atención bioquímica. Hoy con nosotros, la doctora Marielle Nilce Alejandri nos habla sobre la atención bioquímica y la reingeniería de la profesión.
Mariel, un gusto saludarte, bienvenida a El Microscopio. Comentaba la locutora en el inicio que habías ganado este premio internacional y es la primera vez que un profesional de Latinoamérica recibe esta distinción. ¿Cómo surge tu interés por la bioquímica?
Si bien cuando uno es más chico no tiene todavía en claro exactamente las implicancias de elegir una profesión como las nuestras, que son relacionadas con la salud, a medida que vas creciendo te vas dando cuenta la importancia que tiene el papel que juega cada uno. Y yo creo que hoy, más que nunca, se refuerza eso porque se concibe a la salud como un ámbito en el que está muy presente la interdisciplinariedad. Es decir, ya no hay esa imagen de un solo profesional todopoderoso que todo lo resuelve y todo lo puede con una actitud como paternalista, sino que dado los avances tecnológicos, los avances en la información científica, claramente una sola persona no puede tener presente la totalidad de la información y ahí cobran con mucha más fuerza un papel muy importante los que antes éramos paramédicos. Esta palabra que nos incluía casi despersonalizándonos, ¿verdad? Y que ahora los médicos ya aggiornados te dicen, estamos en el medio, dice, entre los bioquímicos que hacen el diagnóstico y los farmacéuticos que saben qué es lo que hay que darle para tratar las dolencias, ¿no? Estoy muy apasionada por lo que hago y por revalorizar el papel profesional en la sociedad.
Ahora, Mariel, ¿existe un nuevo paradigma en el ejercicio profesional respecto a la atención bioquímica? ¿Y qué involucran las fases preanalítica y posanalítica en la atención bioquímica? No qué paso lleva cada una, sino cómo la atención bioquímica se involucra en esas etapas. ¿Cómo las optimiza? ¿Cómo hace eje en el paciente?
Absolutamente. Hace poco que se concibe el análisis clínico como una sucesión de tres etapas. La preanalítica, la analítica propiamente dicha y la posanalítica. Porque históricamente nos formaban y ejercíamos exclusivamente centrados en la etapa analítica, que era estar en el laboratorio realizando o adaptando métodos físicos y químicos, aplicando las muestras biológicas para poder discernir entre un estado de salud y uno de enfermedad. Cuando aparece esto de que no es suficiente, porque a pesar de que se hacían las cosas con mucha excelencia, uno no podía prever alguna variable que estuviera antes, esto es la preanalítica de ese proceso, y tampoco después, esto es la posanalítica de ese proceso, es que ahora se lo toma como algo mucho más integral. La coyuntura hace que el bioquímico ya no pueda dedicarse exclusivamente a la etapa analítica como históricamente fuimos concebidos, porque hay un desarrollo tecnológico industrial con una automatización que tiene mayor relevancia, por supuesto, y siempre yo diferencio en las grandes capitales, en las grandes ciudades y que en el interior todavía hay más cuestiones manuales, pero sin olvidar eso que es fundamental, una etapa analítica controlada ya no es suficiente. Tenemos una visión que luego tiene que seguirse con una educación, que es lo que estamos haciendo desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, porque ya lo vemos al bioquímico como necesario, llevando, digamos, a cuestas también la etapa preanalítica y también la posanalítica. Y decimos que en estas dos etapas es donde el bioquímico ejerce su verdadero rol científico profesional. Y esto tiene que ver con la comunicación con el paciente, con sus familiares, con el médico, con los demás profesionales de la salud, con el equipo de enfermería. De esta manera, tener la mejor muestra con las mejores condiciones para hacer el análisis que corresponde hacer y no otro que nosotros ya sabemos que no serviría para esa situación de ese paciente y poder, una vez que lo realizamos con la mayor calidad, transmitir esa información clínicamente útil al paciente, a su familiar, al médico, dependiendo de si estamos desempeñándonos en un medio ambulatorio donde el paciente no está internado o si estamos en algún hospital o clínica.
Como bien señalabas, la profesión bioquímica se instaló en campos médicos y diagnósticos que hasta hace poco la ignoraban. ¿Qué falta todavía para poder decir que la bioquímica ya desplegó todas sus potencialidades?
Qué buena pregunta. Si yo lo pensara que esto es una cuestión de visión, luego lo veo en un segundo paso una cuestión de educación, y creo que estamos en esas dos etapas, y el tercer paso, que es a lo que vos te referís, es la acción, que creo que es lo que nos está faltando, porque venimos como de una inercia de muchos años en donde a veces nuestro encerrarnos detrás de la mesada del laboratorio, alejados en gran medida del contacto con el paciente y con el equipo de salud, hace que cueste creernos que debemos tener otra actitud y ejercer diferente nuestra profesión. Es tal vez lo que más nos cueste hacer. En el libro que nosotros publicamos, que tiene la participación interdisciplinar también, porque hay bioquímicos, pero hay abogados, hay farmacéuticos, hay un médico, hay un ingeniero en sistema, es decir, ya en el libro nos trabajamos sobre cosas que tal vez la formación universitaria dura no lo brindaba, y en todos los lugares, que es sobre el liderazgo, sobre las cuestiones legales, hasta dónde no vamos a ser culpables por no hacer lo que la ley dice que tenemos que hacer en esto de atender al paciente en todas estas etapas del análisis clínico, la pre, la analítica y la post. Y la verdad que a medida que nos hemos alejado de la capital federal y hemos ido con el equipo de docentes a dar charlas al interior del país también, y estuvimos en Salta, estuvimos en Mendoza, en Chaco, en Corrientes, en Santa Fe, en Rosario, nos damos cuenta que está el deseo de este cambio, de salir de esta crisis que tiene la profesión bioquímica como ninguneada, a querer ocupar el lugar que realmente debemos ocupar, pero todavía falta desarrollar un poquito más la puesta en marcha, es decir, que el bioquímico deje su lugar de confort, de comodidad, para salir realmente a ejercer su verdadero rol profesional. Tal vez las asociaciones profesionales con sus dirigentes se ocupen y estén más a la altura de los problemas que tenemos, como los aranceles, los cobros, junto con la facultad, aquí en este punto la defensa de incumbencias profesionales, para que el bioquímico pueda dedicarse a lo que se debe dedicar, que es a la atención al paciente, sabiendo que va a ser reconocido, sabiendo que va a ser muy bien pago, sabiendo que además de las asociaciones profesionales científicas históricas que tiene y que hay que dirigir, en mi humilde opinión, mejor de lo que se está haciendo, también saber que hay otras asociaciones más nuevas, como un sindicato creado hace 10 años que con mucho esfuerzo está empezando a trabajar, que nos defiende hasta también de cuestiones o reclamos laborales que antes uno no se concebía como un trabajador con la necesidad de tener todos sus derechos bien satisfechos, ¿no? Entonces yo creo que la atención bioquímica y esto de poner en marcha un modelo de ejercicio profesional diferente que realmente revalorice el papel del bioquímico en la sociedad tiene que ver con estar más libres y tranquilos para hacerlo y tener la voluntad de salir adelante y el respaldo de todas las instituciones, no solo la de la universidad, sino también de las demás asociaciones profesionales, ¿no?
Yo recordaba cómo en este micrófono uno de nuestros corresponsales en el Uruguay contaba, por ejemplo, el conflicto que llevó a estrados judiciales al profesional de la bioquímica clínica para que se pueda establecer formalmente salarios mínimos, unidades de valor, para poder dar un valor uniforme y correcto profesionalmente a la práctica bioquímica. No estaban tabulados. De ahí esto que decís que tiene tanto que ver. Ahora, la formación en las universidades argentinas, ¿va en concordancia con los desafíos que se abren?
La formación universitaria en nuestro país es de excelencia. Uno tiene una amplia cartilla para elegir en qué universidad, de acuerdo a qué lugar del país uno está, puede hacer uso. Y el sistema de acreditación de facultades y de universidades a través de la CONIAU hoy día homogeneizan la carga académica de qué tipo de materias, cantidad de horas exigidas, etcétera, etcétera. Así que yo creo que en ese sentido estaríamos tranquilos. Lo que por ahí es novedoso y que la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires lo incorporó, que es esto de la atención bioquímica, ocuparse también no solo del conocimiento, que es de excelencia, sino también de la parte actitudinal, porque de esto se trata, de conociendo nuestros derechos y también nuestras obligaciones legales y demás, ejercer realmente la profesión en forma íntegra. Además de, digo, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, hoy día esto lo estamos diseminando en congresos de profesión, en charlas a través de invitaciones de colegios profesionales del interior, asociaciones bioquímicas provinciales, alguna que otra publicación en revistas como la revista de la ABA, con el libro que tenemos. Uno de a poco va tratando primero del ejercicio profesional a través de colegios y eso, pero también que las currículas de las facultades vayan incorporando esta visión diferente, es decir, de formar un bioquímico fuertemente interesado para el ejercicio en la bioquímica clínica. Si bien no es el único mejor ámbito de ejercicio profesional en el que nos podemos desempeñar, es el más común. Nosotros sabemos que la mayoría, creo que como mínimo el 80% de nuestros graduados ejercen en la bioquímica clínica. Otros que hagan investigación, ejercen en la industria, etcétera, etcétera, pero es la mayor proporción los que ejercen en bioquímica clínica y que tienen el importante desafío de mantener o conservar o preservar la salud pública de la población, ¿no? Que no es menor. También somos humanos y tenemos que trabajar todas las asociaciones juntas, porque nosotros tenemos que poder desempeñarnos con la tranquilidad de que vamos a tener las demás situaciones controladas, ¿no es cierto? Y esto que decías de Uruguay no es loco, porque fíjate vos que la bioquímica es, como ya sabemos, un invento argentino que luego se exportó como idea de profesión independiente y liberal a algunos países latinoamericanos como Uruguay en este caso, ¿no? Y las asociaciones profesionales vienen surgiendo después y lo más común o lo que más frecuentemente hacemos es asociarnos en asociaciones profesionales diversas, en colegios, para una capacitación continua, que también es de una exigencia soslayable, y recientemente, sobre todo en las grandes ciudades, entender que la mayoría estamos en relación de dependencia y que los bioquímicos, tal y como lo hacen otras profesiones de la salud, como los médicos, los anestesistas, vos lo sabes muy bien, los médicos anestesistas tienen un gremio fuertísimo, odontólogos, más recientemente veterinarios, también nos asociamos gremialmente para discutir las condiciones en las que vamos a trabajar. Y todo esto nos da la tranquilidad suficiente para desplegar cómodamente todos los conceptos que tenemos y que son de excelencia por la formación universitaria que tenemos, ¿no?
Mariel, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos, y nos volvemos a encontrar porque tenemos todavía bastante que charlar sobre los jóvenes profesionales, tu premio y el libro, por supuesto, Atención Bioquímica, Reingeniería de la Profesión. Un momentito nada más y volvemos.
Ahora en el microscopio hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos.
Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan su pecado, no les tocó religión. Después tocan el tambor porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día. aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. Regando el patio a manguera, niña de la primavera. Niña de la primavera. Rega mi patio de amor. Que llega otro nuevo año. Que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. ¿Cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Continuamos con la doctora Mariela Alejandre, autora del libro de Atención Bioquímica, Reingeniería de la Profesión.
Seguimos desde el microscopio conversando con la doctora Mariela Alejandre. Mariela, ¿cómo ves a los jóvenes profesionales hoy en Argentina?
Yo veo en mis alumnos, es una mezcla de la apatía necesaria que trae la juventud, porque uno a veces se para delante de ellos y no tiene esa respuesta tan viva, pero con las ganas y la preocupación, yo creo que más que mi generación todavía, a pesar de que no soy muy grande, pero ya tengo 20 años de ejercicio profesional, yo creo que más que mi generación tienen un entusiasmo y una preocupación por a qué se van a dedicar y qué condiciones van a tener para trabajar en lo que han elegido, ¿no? Son mi mayor desafío porque es en ellos en donde yo, como les digo, pongo el mayor esfuerzo, porque nosotros que estamos ya afuera, que ya estamos en la calle, se trata de ir convenciendo uno por uno a este cambio, a modificar el estado de inercia, y en cambio los chicos más jóvenes ya salen con esta otra cabeza, que me parece que está buena. Ahí realmente vamos a ver dentro de algunos años que esto tome más fuerza, y es donde yo espero que cuando salgan a la calle puedan cambiar al viejo colega, y no que el viejo colega, por temor al cambio, no los deje ejercer de una manera diferente, porque trabajamos desde la facultad para eso, porque los docentes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica también somos docentes de las, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, de las últimas materias, y entonces a través de la educación y de la complementariedad del ejercicio entre médicos y bioquímicos y farmacéuticos, porque somos todas profesiones como muy ligadas, desde esa nueva concepción multidisciplinar es que va a surgir que las nuevas generaciones realmente lleven adelante la bandera que tengan que llevar, que es esta de revalorizar el papel del bioquímico en la sociedad. Que vos sabés que en otras partes del mundo la bioquímica está ejercida por otros profesionales, es, digamos, o son especialidades de la carrera de farmacia, o son médicos patólogos, realmente el desafío a través de la atención bioquímica es lograr esta reingeniería del ejercicio de la profesión para que esta profesión no desaparezca y no sea cooptada por otros profesionales que hagan nuestro trabajo. Es decir, porque si nosotros no vamos a diferenciarnos en nuestra labor de lo que una máquina provea, que es el resultado que un numerito que salga una máquina, digamos, pronto es muy posible, claramente, que no nos vean como profesionales necesarios en el equipo de salud. Es decir, nuestro trabajo hoy día es darle un valor agregado, darle un plus de información clínicamente útil con una interpretación de resultados analíticos y su correcta información y su correcta comunicación al equipo de salud.
Bien, ahora háblanos un poco en relación al premio. La primera profesional de Latinoamérica en recibirlo, ¿cuál fue la institución? ¿Qué características tuvo?
Mira, la verdad que fue una sorpresa. Eufarló y Versisalud es una institución de Barcelona, en España, que se dedica mucho y hace mucho tiempo a los derechos en salud de los ciudadanos. En esto que es algo súper amplio, siempre está luchando con la atención farmacéutica, con la defensa de que al ciudadano se le cubran todas sus necesidades en salud por sobre las conveniencias o las presiones tal vez de la industria farmacéutica, que es muy fuerte y que tiene a veces muchos lobbies. El doctor Manuel Amarilla, que tengo el lujo de que haya colaborado con un capítulo del libro de atención bioquímica, en donde él es abogado y hace un análisis comparativo de las leyes en salud que rigen actualmente en Argentina y las leyes de salud que tienen ellos allá en España, y de cómo estas ayudan o entorpecen la calidad del servicio de salud de la gente. Él, digamos, hace años que está en continuo contacto con nuestra universidad, ya antes, en todo lo que se refería a la atención farmacéutica. Así que es una institución que ha tenido contacto desde hace un tiempo importante y a través de nuestro trabajo tratando de homologar a la bioquímica la atención farmacéutica, que vos sabés que la farmacia, como es una profesión reconocida universalmente, el farmacéutico existe en todos los lugares del mundo, la atención farmacéutica, que era lo mismo que nos pasaba a nosotros, es decir, bueno, ya está, ya tengo la industria que resuelve, compacta, hace los medicamentos y demás, ahora yo tengo que, decían ellos, atender los problemas relacionados con los medicamentos, atender a la población. Nosotros realmente es un paralelo que se nos pudo aplicar a nuestra profesión, aunque algunos años después, perfectamente igual. Es decir, ya tenemos, por suerte hoy, un montón de equipos autoanalíticos muy buenos que nos solucionan bajo nuestra supervisión claramente y siempre, pero nos solucionan muy bien todos los problemas analíticos. Digo, bueno, o desaparecemos, porque cualquier técnico que no tenga 6 años de formación como la tenemos nosotros puede manejar esos equipos o nos quedamos así o hacemos algo para aprovechar toda esa información que nosotros tenemos y todos esos conocimientos que manejamos para poder brindarlos a la población y traspasar la mesa al laboratorio. Y Manuel Amarilla nos ha visto trabajar, nosotros empezamos con este concepto ya desde el año 2008 en la facultad, porque nos estábamos dando cuenta que no podíamos estafar a nuestros alumnos. Es decir, cuando uno prepara a las nuevas generaciones de profesionales, de alguna manera les asegura que por lo menos por los próximos 30 años esa persona va a poder vivir de lo que estudió, porque para eso invirtió, porque para eso estudió. Entonces, si nosotros queríamos tener un futuro así de largo, claramente empezamos a ver, porque muchos de los docentes también trabajamos, como es mi caso, en la actividad privada y estamos muy en contacto con lo que realmente pasa, no es teórica la cosa, entonces realmente nos dábamos cuenta, che, acá si no viramos por un liderazgo distinto, porque los alumnos también manejen técnicas de comunicación, porque los alumnos también manejen el estrés en su ejercicio profesional y manejen el estrés que le genera al paciente todas nuestras intervenciones, etcétera, etcétera, vamos a desaparecer. Y yo no voy a estar en condiciones de asegurar a las nuevas generaciones que van a poder vivir de lo que han estudiado. Así que de a poquito empezamos en el año 2008 a incorporar estos nuevos conceptos, a desarrollar los cursos de posgrado, a trabajar en este libro, y creo que eso es lo que ha querido esta institución española muy atenta a defender al ciudadano, resaltar en el premio que se otorgó a mi persona, pero que realmente viene a acariciar a un grupo de docentes que estamos en la misma línea.
Lo mencionamos en la presentación, has publicado un libro a través de UDEBA, Atención Bioquímica, Reingeniería de la Profesión. ¿Qué repercusiones han tenido?
Y la verdad que muy buena. Hemos hecho la presentación del libro en varios eventos invitados. Nos hemos ido a Neuquén, hemos hecho en la Expo Medical que se realiza acá en la capital, en la CABA, el año pasado. Hemos presentado también, por supuesto, y como primera medida en la Facultad de Farmacia y Bioquímica el libro. Y bueno, trabajando desde ahí, damos los cursos tomándolo como libro de cabecera. Y creo que con una muy buena aceptación. Creo también que lo más difícil que tenemos por delante es realmente la decisión individual de salir de la inercia, de digamos, brindar una atención al paciente que no sea un hecho aislado, sino que sea un procedimiento perfectamente protocolizado, que haya en cada institución un bioquímico que esté a cargo de la etapa preanalítica, que esté a cargo de la etapa analítica y otro que esté a cargo de la etapa posanalítica, porque esa es la manera que tenemos realmente de controlar todas las áreas, ¿no? A mí me ha pasado algo loco de que me inviten a un hospital a dar una charla en el marco de un seminario, unas jornadas que se hacían en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba 100% destinada a los problemas de la etapa preanalítica. Entonces, bueno, fui, doy la charla cuando estaba charlando con las colegas y que me muestran el hospital, los servicios que tenía y que esto que lo otro, y me muestran la etapa, dónde sacaban la sangre y qué sé yo. Yo digo, bueno, ¿y quién es el bioquímico que está a cargo de la etapa preanalítica? Ah, no tenemos. Y fíjate vos qué loco. Ya nos damos cuenta que hay un montón de errores. Organizamos jornadas para explicar los errores que tenemos provenientes de un descontrol de esa etapa, pero no tenemos ningún bioquímico que esté a cargo de esa etapa. Entonces, qué difícil que es cambiar la situación. Y yo a veces lo decía, es, si quieren, hasta una cuestión económica. Es decir, la cantidad de errores y de gastos en salud derivados de la falta de control que tenemos en esa etapa y en la etapa posanalítica son millonarios. Estados Unidos, que lo tiene todo muy tabulado y muy estudiado, ha determinado que para un hospital promedio de 200 a 300 camas, los errores en la etapa analítica de la, digamos, los errores en la atención médica que tienen que ver con errores en la en el resultado emitido por el laboratorio es un 11%. O sea, nuestra responsabilidad, por lo cual los médicos cometen errores en su atención porque damos malos resultados, es un 11%. Y eso afecta en la economía de Estados Unidos para un hospital, repito, de 200 a 300 camas, como para tener idea de tamaño de hospital, en $200 millones anuales. Entonces, acá que ni siquiera lo tenemos tabulado, yo digo, y en un momento en el que los recursos no son infinitos, ¿cuánto que vendría de bien capacitar a una persona para el área preanalítica, a otro profesional para la analítica y a otro profesional para la posanalítica, y realmente que este se encargara de que pudiéramos tener el paciente con la mejor preparación para tener la mejor muestra, para realizarse el análisis más oportuno para la dolencia que tiene, para después comunicar esa información lo mejor posible al equipo de salud para lograr, digamos, un beneficio realmente a posteriori.
Muchísimas gracias, Mariel, por tu participación. ¿Querés hacer alguna reflexión final?
Esa es la esencia de lo que creemos que tiene que ser el nuevo milenio en cuanto a nuestro ejercicio profesional, que es esto de realmente ser responsable de los resultados que cada paciente tiene individualmente gracias a las intervenciones profesionales que nosotros hemos tenido para con ellos, ¿no? Eso creo que es la síntesis de a lo que apunta la atención bioquímica. Somos responsables, tenemos injerencia, hay que hacerse cargo. No es el médico hoy el que tiene toda la responsabilidad en sus hombros. Es muy bienvenida nuestra participación, así como la participación del farmacéutico, así como la atención de enfermería. Digamos, hoy se concibe el modelo de manera horizontal y somos todos los profesionales de la salud en coordinación y en coparticipación para el bienestar del paciente. Y bueno, quedo a disposición para lo que crean que puedo, si quieren organizar alguna otra cosa, lo que ustedes vean en que pueda colaborar. Muchas gracias, un cariño.
El microscopio. El microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio. El microscopio.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on. Check ignition,
one.
And may God's love
lift
be
off.
With you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.
Thank you.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Jesús Miguel Ruano López es doctor en microsistemas por la Universidad de Glasgow, Escocia. Trabaja en ICA4, ICOAN, como líder de proyectos internacionales de investigación y desarrollo. Sus actividades abarcan microsistemas inteligentes, microsensores e integración. Está especialmente dedicado a investigar y transferir a la industria microdispositivos viables que ofrezcan un valor añadido mediante la combinación de microtecnologías con biología molecular. Ha sido creador y coordinador de los proyectos europeos Optolab Card, Labonfoil y Angelab. En este último proyecto se desarrollan sistemas de diagnóstico prenatal no invasivo, utilizando como muestra la sangre materna. Y en esta oportunidad, el doctor Jesús Miguel Ruano López nos comenta sobre Labonchip por malformaciones genéticas en ADN fetal no invasivo.
El Centro Tecnológico Vasco de Investigación y Desarrollo ICA4 ICERLAN está desarrollando un proyecto europeo de tecnologías para realizar diagnóstico prenatal no invasivo de enfermedades genéticas a través de sangre materna. El doctor Jesús Miguel Ruano es investigador de esta institución y coordinador del proyecto Angel Lab. Jesús, para enmarcar el tema, ¿quiénes componen el consorcio europeo para el proyecto que lleva por nombre Angel Lab?
Somos 14 socios. Cada uno de nosotros proveemos de diferentes conocimientos para cubrir la cadena de valor. De manera que hay socios que proveen de reactivos, como por ejemplo Adentec, una empresa francesa. Otros socios proveen de el conocimiento sobre la integración microfluídica y la integración de sistemas, como es ICA4 ICERLAN. Otros, la biología molecular, tenemos diferentes hospitales, Hospital Universitario Basurto, el Biodonostia, Fundación Rioja Salud. Otros socios son conocedores de diferentes tecnologías para el reciclaje de los dispositivos desechables, socios que son capaces de proveer de reactivos o de nanocomponentes para ver marcadores. Y luego dos empresas de diagnóstico también, una española, Deniadata, y otra chipriota, NIPID, que tienen el conocimiento, bueno, por un lado del mercado y también de las aplicaciones de diagnóstico prenatal no invasivo comerciales disponibles. La cooperación de 14 socios juntos en un proyecto con diferentes países, con diferentes instituciones, es un hecho importante. A veces lo damos por hecho o no parece trascendente, pero desde mi punto de vista el tener un marco de trabajo europeo, tener un marco de trabajo en el que podamos compartir conocimientos tan relevantes y tan especializados como, por ejemplo, la biología necesaria para extraer ese ADN fetal o, por otro lado, desarrollar sistemas microfluídicos y poder componerlos todos en un mismo proyecto, para mí es muy relevante.
¿Y cuál es el objetivo? Tienen un presupuesto interesante, 11 millones de euros de la Unión Europea.
Es desarrollar sistemas de diagnóstico basados en microfluídica para el diagnóstico prenatal no invasivo. De alguna manera, lo que tenemos es expertos en biología molecular que son capaces de extraer ADN fetal de la sangre materna, y ellos tienen unas técnicas por las que han tenido artículos en Nature, y esas técnicas lo que queremos es integrarlas dentro de un sistema microfluídico, dentro de un chip microfluídico. Y eso es el objetivo, mezclar esos dos mundos, ponerlos juntos y que, introduciendo sangre materna, sea capaz de indicar si el feto tiene una enfermedad genética.
¿Y por qué eligieron el Lab on Chip para el proyecto Angel Lab?
Porque es una manera de automatizar pasos muy complejos. La analogía se suele utilizar en ocasiones, pues la analogía con la microelectrónica, aunque las señales son muy diferentes porque no son fotones, pero es la miniaturización. Por un lado, miniaturizas, reduces el costo y automatizas, simplificas. Tenemos que tener en cuenta que estos ensayos o biología molecular en tubo de diagnóstico prenatal no invasivo se basan en técnicas de ADN, y el ADN tiene la facultad de contaminar fácilmente si se manipula. Por lo tanto, si evitas la manipulación, si la máquina lo hace solo, la probabilidad de éxito es muy alta. Y por otro lado, el gran reto es el evitar las pruebas invasivas. Actualmente, las pruebas prenatales invasivas son de todos conocidas, como por ejemplo la amniocentesis, y qué duda cabe que tienen un pequeño riesgo, que multiplicado por el número de ensayos que se hacen de amniocentesis, pues generan, pues desafortunadamente, pérdidas preciosas de embarazos. Por lo tanto, utilizando la sangre materna, eso se evita.
¿Y qué analito se detectará en la sangre materna?
Son cadenas de ADN. Los biólogos moleculares han definido unas secuencias de ADN determinadas que indican, por unos algoritmos complejos, si ese feto pues tiene una enfermedad genética o no. En el mundo hay un gran desarrollo de esas técnicas no invasivas prenatales, y muchos de ellos están basados en secuenciación masiva, que lo que hace es se extrae el ADN de la madre, se parte multitud de cachitos y se hacen un diagnóstico con unas librerías, y se es capaz de saber si hay demasiado de ADN de un tipo de otro, y se intuye si hay una enfermedad. Nosotros en esta estrategia lo que hacemos es algo diferente. Lo que hacemos es extraemos el ADN fetal. ¿Por qué? Porque sabemos que hay zonas del genoma humano de la madre que tienen unos recubrimientos de proteínas diferentes que el ADN del feto. El ADN materno puede estar hipermetilado o hipometilado. Y sabiendo qué regiones son en concreto, nosotros somos capaces de extraer ese ADN fetal y hacer un diagnóstico genético.
¿Los actuales programas de cribado de síndrome de Down no invasivos proporcionan un diagnóstico de certeza? ¿Este es más fiable?
En estos momentos es muy difícil dar un 100%. Certeza absoluta no se da. Nuestro desarrollo, ahora mismo, en estos momentos en los que estamos en el tercer año, no tenemos una certeza absoluta. A lo largo del tiempo quizá lo logremos.
Jesús, ¿desde qué semana se puede detectar el ADN fetal?
Depende, porque hay madres que tienen más ADN fetal a partir de la semana séptima o a partir de la semana doceava. Depende, pero aproximadamente a partir de la semana número 10, es cuando, de la décima semana, es cuando empieza a haber una cantidad suficiente de ADN fetal.
¿Y es más económico que el convencional, la amniocentesis?
Sí, es más económico y sobre todo no tiene riesgo, porque en el fondo un coste muy asociado es la posibilidad de pérdida del embarazo. Y el coste económico también es más económico. Estamos hablando de alrededor de entre 100 y 200 euros por ensayo. Pero déjame recalcar que uno de los grandes retos estriba en el hecho en que el ADN fetal y el materno son indistinguibles. Y si no es un feto masculino. Eso es un reto enorme. Entonces, se han desarrollado técnicas para poder distinguirlas en base al nivel de metilación de las cadenas de ADN de la madre y del feto. Y nosotros lo que somos es capaz de observar esas diferencias en metilación de un ADN y de otro. Y eso lo hacemos todo en un chip microfluídico.
¿Esta técnica sustituirá a las actuales técnicas invasivas?
Sí, yo estoy convencido de que sí, que en el futuro. De hecho, las técnicas basadas en secuenciación masiva de alguna manera se están poniendo muy de moda y van a acabar sustituyendo a las técnicas invasivas, estoy convencido.
¿Y qué otro tipo de diagnósticos podrá realizarse? ¿Enfermedades recesivas, enfermedades por alteración en el número de copias de ciertos genes o enfermedades dominantes en las que la madre sea la transmisora?
Nosotros ahora mismo tenemos tres enfermedades en las que se va a validar el dispositivo. Una de ellas es el RESUS, el RHD, en el que hay una sensibilización o puede haber un riesgo para el feto, por lo tanto se diagnostica con antelación la sensibilidad de ese feto al RH de la madre. Por otro lado están cuando la madre o el padre hay un riesgo de transmisión de una enfermedad genética relacionada con el sexo del padre o de la madre. Y luego, por otro lado, las trisomías, la aneuploidía, más concretamente la trisomía 21. Son esas tres las enfermedades que se van a verificar.
Jesús, ¿ya está a disposición en los sistemas de salud o está en etapa experimental?
Estamos experimentando. En estos momentos tenemos tres sistemas desarrollados y están en hospitales, en estos momentos, siendo verificados. Por ahora está en esa fase de experimentación y de sacar conclusiones del rendimiento del sistema. Este es el tercer año del proyecto. Empezamos ya el cuarto y último. Al final este proyecto pues mezcla biología, ingeniería, mecánica, un montón de conocimientos y los pone todos juntos en un sistema. Y los prototipos de ese sistema ya se verificaron satisfactoriamente, funcionaban, y lo que ahora estamos haciendo es fabricar una primera serie de prototipos para luego ser validados en un segundo lote.
Muchísimas gracias, Jesús Miguel Ruano, de IK4 Ikerlan y del proyecto Angel Lab. Muchísimas gracias. Seguramente volveremos a molestarte cuando esto ya esté funcionando ampliamente y esté a disposición en todos los centros de salud. Muchas gracias.
Perfecto, pues muy amable, Silvana. Lo mismo, adiós.
El microscopio, una mirada al conocimiento. El microscopio.
Noticias. Virus Zika, una amenaza mundial para el 2016. La preocupación sobre la amenaza para la salud mundial del virus Zika está en aumento. Hubo nuevos brotes reportados desde Sudamérica y América Central y casos autóctonos de infección por el virus en Colombia, Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela. Los primeros 5 casos detectados en Surinam tenían codificación completa con la secuencia del virus Zika para un paciente y secuencias codificadoras de proteínas para otros 3 pacientes. Los análisis fitogenéticos muestran que las cepas de Surinam pertenecen al genotipo asiático y están relacionadas con la cepa que circulaba en la Polinesia Francesa en 2013. El mes pasado, el Ministerio de Salud de Brasil reportó un incremento de bebés recién nacidos con microcefalia en la región noreste del país. Aún se tiene que confirmar la relación entre el virus Zika en la madre y la microcefalia en el recién nacido. Sin embargo, es una preocupación cada vez más grande. También se han reportado otras anomalías neurológicas congénitas y un aumento en la frecuencia del síndrome Guillain-Barré relacionado con el virus Zika. El virus Zika es un arbovirus transmitido por mosquitos. Fue aislado por primera vez en un macaco rhesus en Uganda en 1947. Este virus causó infecciones esporádicas en humanos en algunos países de África y Asia. El virus puede manifestarse con los siguientes síntomas: fiebre, sarpullido y artralgia. En 2007 causó una epidemia en la isla de Yap y en los Estados Federados de Micronesia, luego en otros países de Oceanía antes de llegar a América en 2014 y 2015. probablemente a través de la isla de Pascua. Hubo entre 440.000 y 1.300.000 casos solamente en Brasil. El virus Zika podría estar siguiendo los pases del dengue y la chikungunya, que también son transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. Dado que puede darse un brote en cualquier parte del mundo, es tiempo de focalizar los esfuerzos en prevención, detección y respuesta al virus Zika. El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario, Municipalidad de Rosario, y el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, de Argentina, organiza el octavo Congreso Bioquímico Rosario 2016. El mismo se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en Rosario, Hotel Ross Tower. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a países latinos de América y a países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sea de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/dip. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecerles a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James O. Westcar, donados gentilmente por la Fundación Wallace H. Coulter. James O. Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad, CC, en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. Con este valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter, inauguramos nuestra biblioteca académica virtual, con material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará en nuestra biblioteca: Validación básica de método, Entrenamiento de gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo accedo a la biblioteca académica virtual? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse a este servicio en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de la biblioteca académica de infobioquímica.org. Para registrarse como usuario, se requiere completar un formulario con sus datos, nombre de usuario y contraseña. Al ingresar a la biblioteca, deberá cliquear en el botón Login, que aparece en el menú superior a la derecha. Ingresar los datos que proporcionó para registrarse y, una vez hecho esto, ya podrá disfrutar de los textos disponibles. Disponibles para descarga o consultar todas las veces que lo desee, de forma online y sin costo alguno.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
Ha pasado en donde en un desván con traje de cancán posabas para mí y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia era el amor, felicidad. La bohemia, la bohemia era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar, la gloria conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, correr y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia era jurar de mí, te amé. La bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa y juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor. El mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillas y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia era mirar y amanecer. La bohemia era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y la encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer. Rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia que yo viví, su luz perdió. La bohemia era una flor y al fin murió.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Liberton Ortiz en Chile. Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos del aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento momento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado de la manera correcta. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace tiene por objeto promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para así identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año: 11 y 12 de abril, Santiago de Chile, Chile; 14 y 15 de abril, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; 30 y 31 de mayo, Ciudad de Panamá, Panamá; 12 y 3 de junio, San Juan, Puerto Rico; 20 y 21 de junio, Monterrey, México; 23 y 24 de junio, Guadalajara, México; 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos nuevas terapias. Tratar a los pacientes con infección por el virus de la hepatitis C y cirrosis descompensada podría evitar un número sustancial de trasplantes hepáticos, lo que permitiría que otras personas con criterios clínicos de trasplantes distintos al BHC pudieran beneficiarse de los hígados donados. Las nuevas terapias frente a la infección por el BHC, basadas en la combinación de antivirales de acción directa, han permitido tratar y curar a muchos pacientes desde su llegada hace ya 3 años. Este nuevo y revolucionario panorama terapéutico plantea también muchos interrogantes a los sistemas de salud, como por ejemplo el impacto que podría tener el tratamiento y la curación de la hepatitis C sobre la lista de espera de trasplantes hepáticos. Los pacientes con hepatitis C con cirrosis descompensada constituyen 30% de las personas en lista de espera de trasplante de hígado. El tratamiento exitoso en este escenario supone también un ahorro a los sistemas de salud, ya que se evitan los costos elevados del trasplante en estos pacientes y se amplía la posibilidad de trasplantar a otras personas que cumplan los criterios de trasplante por causas distintas a la infección por BHC.
El microscopio.
Antibióticos. A tiempo que la Organización Mundial de la Salud intensifica su lucha contra la resistencia a los antibióticos, una nueva encuesta efectuada en varios países muestra que hay confusión entre las personas con respecto a esta grave amenaza para la salud pública y que no entienden cómo prevenir que siga aumentando. El uso excesivo e indebido de los antibióticos aumenta el desarrollo de bacterias resistentes y en esta encuesta se señalan algunas de las prácticas, las brechas en la comprensión y las ideas equivocadas que contribuyen a este fenómeno. En casi 2/3 partes de cerca de 10.000 personas entrevistadas en 12 países, la forma en que los afecta y lo que podrían hacer para evitar el problema no son bien entendidos. Cerca de 1/3 parte de las personas entrevistadas creen que deben dejar de tomar los antibióticos cuando se sienten mejor, en lugar de terminar el tratamiento recetado. La resistencia a los antibióticos está poniendo en peligro nuestra capacidad para tratar las enfermedades infecciosas y socavando muchos adelantos de la medicina. Control y prevención. Los nuevos tratamientos curan la mayoría de los casos de hepatitis C, pero habrá que reducir sus costos y mejorar la detección y el acceso al tratamiento para erradicar del mundo a este virus. John Ward, jefe de la División de Hepatitis Virales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, indicó que podemos erradicar la hepatitis C en el futuro con la combinación adecuada de costos y pruebas. Curar una infección de hepatitis C reduce 76% las probabilidades de desarrollar cáncer hepático y 50% el riesgo de morir precozmente. El impacto en la salud pública de un tratamiento simple, seguro y curativo del virus de la hepatitis C sería enorme, pero los pacientes no mejoran con un fármaco que no pueden comprar. Según el Plan Global para Detener la Tuberculosis de la Alianza Alto a la Tuberculosis, creada por la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2000, se necesitará una inversión de 56 mil millones de dólares en el periodo 2016-2020. El objetivo, administrar el tratamiento a 29 millones de personas, salvar más de 10 millones de vidas y prevenir que más de 45 millones de personas enfermen de tuberculosis. El informe. Un grupo independiente de 20 expertos de todo el mundo, convocado por el Instituto de Harvard de Salud Global y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Gran Bretaña, publicó un análisis contundente de la respuesta mundial al brote de enfermedad por el virus del ébola en 2014 y 2015 en África Occidental y un listado de reformas críticas para prevenir epidemias en el futuro. El informe ofrece 10 propuestas de reforma importantes para prevenir futuras catástrofes de este tipo, con énfasis en la prevención de grandes brotes de enfermedades, responder a los brotes, la producción y el intercambio de datos de investigación, el conocimiento y las tecnologías y maneras de mejorar la gestión del Sistema Mundial de Salud con un foco en la Organización Mundial de la Salud. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 12º Congreso de la Asociación Catalana de Ciencias del Laboratorio Clínico, del 3 al 5 de marzo de 2016, SICH, España. 9º Congreso Nacional de Patología Clínica, CONAPAC, del 9 al 11 de marzo de 2016, Habana, Cuba. 5ª Conferencia Internacional sobre Vitamina D y sus implicancias clínicas, 24 y 25 de marzo de 2016, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 10ª Conferencia Internacional de Automatización de Laboratorio, del 20 al 22 de abril de 2016, Seúl, Corea. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio, del 12 al 14 de mayo de 2016, Tartu, Estonia. El microscopio. 1ª Conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, del 18 al 21 de mayo de 2016, Cluj, Napoca, Rumania. 20º Congreso de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio, del 25 al 27 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. 12º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, Región Balcánica, 26 de mayo de 2016, Belgrado, Serbia. El microscopio. 4º Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica, 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia. 4º Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. IFCC, EFLM, EuroMedLab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24 IFCC Core Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. De hoy escuchamos a la doctora Mariela Alejandre, bioquímica, docente e investigador, autora del libro de Atención Bioquímica, Reingeniería de la Profesión. Y al doctor Jesús Miguel Ruano López, de ICA 4, Icoland.
El microscopio.
Hacemos el microscopio. Hernán Farestalle, Silvana Buján, Belén Landi, Gabriela Mendicoa, Diana Gargiulo, Nicolás Ben, Javier Martínez, Juan Carlos Solivito y Marcelo Elías.
El microscopio.